Everybody get up.
Everybody get up.
Everybody get up. Qué lindo volver a cantar esa canción después que llegué los últimos dos días tarde. Me siento súper así como distinto.
No fue porque llegaste tarde. Maquillaje, peinado, lo normal.
Peluquería, fuera sí, acá de la radio.
Hoy día, no lo hiciste.
No, no porque ya viene así, así nomás. Así
maquillaje,
nomás.
Pero qué linda piel tiene.
Qué linda, natural.
Fíjate que la saludé
no, lo de ayer
y la
me afectó,
textura.
Lo de ayer me afectó, todo el día anduve así.
¿El taco?
Sí. Porque fue todo como la sumatoria del día.
Hay que comprarse un globo.
Hice comercial también ayer, entonces filmé todo comercial. Me vine acá a hacer el programa de radio entre medio y después tuve que volver a terminar de hacer el comercial.
¿Cacháis la suerte de Diego Ruye? Tiene una mujer
tocado,
así de un avión.
Tocado por...
No me ve.
Un avión.
No me ve. ¿Tú decís por eso?
No, un avión.
Qué suerte. No está nunca en la casa.
Buena moza. Trabaja, pero le va increíble.
Con mundo interno, con mundo
artista,
externo.
Artista. Va a hacer película. O sea, es un avión en cualquier minuto.
¿Besa bien?
No, eso no.
Sí, beso bien.
Besa bien, sí. Se sabe el mundillo.
Ay, qué idiota.
Se maneja, se habla.
Se sabe, todo el mundo lo dice. Sí, la que.
Se está contando ya.
Ah, sí, ¿eh?
Sí. Tiene fuerza.
Yo soy súper malo para esas cosas.
¿Para el beso?
Sí, yo soy mejor para hablar, cosas así, pero... No es lo mío.
Yo creo que habría que pagar por un video tuyo perdiendo el control.
En un atraque.
En un atraque.
En un atraque, no en un besito, en un atraque. Yo también, yo pagaría volver a pedir. Atracando.
Como ver un rinoceronte
es por eso.
En la tierra, dando vueltas.
Sí, yo creo que sería un espectáculo que sí, inolvidable.
Sería de
análisis. Hay gente que no nacimos con el don, que no tenemos el talento. Yo soy un gran poeta, por todo ese lado voy bien. Pero por el lado del
besuqueo.
No, creo que no nací nomás.
No, pero yo creo que Felipe pasa eso, es como que se descontrola y ¡pará! Y como...
No.
Claro, rompiendo la muralla.
Sí, rompiendo la muralla, como...
Ah, bueno, depende.
El rinoceronte.
Depende de las circunstancias. Simplemente cuando hay dificultad, uno se pone... Oye, ¿qué día, después de la lluvia de ayer, encontrarnos con un día así? Es un agrado.
Está parecido
un
sin lluvia.
Un frío...
Pero no hace tanto frío
no,
como
pero
el otro día.
No, anoche era un frío, yo estuve en los estudios de Canal HD, que ya se reincorporó.
Abre un témpano eso.
Se reincorporaron yo te digo, perder los balines poco, pero sentir los menos 2 grados en un estudio. La Hortensia Hidalgo dio orden estricta
de no prender estufa.
Ahorro absoluto.
Ah, es como
se viene
es una terapia.
Tiene una deuda de...
De no calefaccionar nada.
No, tiene una deuda. Partió con, creo que 8.700 pesos de capital y como avión. Y en 3 meses ya adeuda algo de 107.847.000, tanto con un sindicato que está, pero inclaudicable. O sea, van a haber protestas en contra de la pobre Hortensia Vidal.
La calefacción la tengo...
Full.
No, ¿todo el día?
No, en invierno necesito trabajar el triple. Para...
Hoy han llegado preguntas, he recibido muchas preguntas en la calle, no, y de Twitter, ¿ya? De las redes sociales.
Tu Twitter, dalo tu Twitter, aprovecha.
Enviado desde mi lóbulo cerebral, como dicen. ¿Cómo nos llevamos? ¿Cómo nos llevamos internamente? Estoy haciendo una previa al tema de hoy. ¿Cómo te llevas con Felipe? ¿Cómo te llevas con Roca?
Vamos a tener que trabajar como la parte cuando uno presenta el tema, ¿te parece? ¿Sí? Como...
Dame la señal. Oyen a todos lo mismo, tenemos un tema.
A todos lo mismo. Oyen a todos lo mismo, la cuestión del tema.
A todos nos pasa lo mismo, presento un tema. Vamos a hablar.
No te preocupes, corte. Vamos otra vez, vamos. Roca,
en a todos nos pasa lo mismo, vamos a presentar el tema del momento.
¿Cuál es el tema de hoy?
Fresco, el tema de hoy, experiencias de amor y odio en las relaciones laborales.
¡Oh!
Sí,
ahí sí, ahí
sí. ¡Fuego!
Mejor que me han estado en la calle, en la sí.
En Twitter. Pero igual quería hacer la pregunta.
No, pero igual me han preguntado a mí también. Me han preguntado mucho cómo eres tú.
¿Sí?
Sí, si eres un...
¿Físicamente?
No, si eres un personaje o eres así de verdad.
A mí lo que me preguntan...
Yo digo que no te conozco fuera de acá, entonces claro. No sé, pues. Yo digo que eres de verdad. Porque a lo mejor en tu casa eres súper distinto, ¿no, cacho?
A mí mucha gente me pregunta, ¿por qué tú?
Yo también, he llegado a ese tipo de preguntas.
Pero las respuestas son...
¿Por qué?
Yo aposté.
¿Por qué sí?
Yo aposté mi sueldo. O sea, yo me involucré. Pero un poco hablar con Anders Lambert. ¿Aló? Hola.
Felipe le habla. ¿Y te entiende así en
castellano? Escucha una voz, ya. Parece que...
Pero es que él tiene un traductor.
Dejé bajando un segundo lo que te voy a llamar, ¿eh?
no le entiende nada, pues si no habla español.
Problemas.
No me contesta.
Es que no te entiende, pues.
Está hablando con silencio, al vacío. Sí,
te digo tal cosa, según los movimientos de los... Así, un sí, un no.
Los gruñidos.
Hoy día retoma al aire, parece mentira, en BTR.
Muy bien.
Muy bien.
Con declaraciones públicas y todo. Claro que no se alcanzó a leer la declaración que quería para el lunes.
Bueno, ah, pero bueno, vamos...
Porque como corresponde el lunes el comienzo oficial, hoy día es una marcha blanca de los equipos, de la gente...
De los nuevos... Sí.
Hay una cantidad de acreedores afuera de la oficina.
Y en Parece Mentira todos se llevan bien. ¿Hay tenido una pega en la cual las relaciones laborales no sean buenas?
Bueno, la mayoría de las pegas que yo he tenido generalmente me llevo muy mal con todo.
Con todo.
Pero no es porque los demás tengan problemas o soy yo el que genero generalmente el drama. Y lo hago a propósito para gatillar razones para
despertarlo.
Para despertarlo. Cosa que aquí no he tenido que hacerlo porque la verdad que usted, hay, usted es un agrado.
Agarrarte,
usted es un agrado. Marcelo era un desagrado. Con usted es un agrado, ustedes son personas fáciles, talentosísimas, de las cuales creo que además se generó por fin la oportunidad de que yo pueda retirarme sin que se produzca un drama. Llegó la Javiera y la Javiera es un pilar y tú eres un segundón buenísimo.
Evaristo.
Y bueno, eso no se había dado con Marcelo, obviamente que era una dupla titánica.
Era una pelea de egos, ¿eh?
Batman, o sea, y Robin. Pero él se puso el traje de Batman sin que nadie se lo puso. O sea, y no le quedaba bien, él siempre fue Robin. Pero no quiso. Él siempre fue Pablo Marco. Pablo, tuviste, no Pedro Picapiedra.
Fueron 15 años con Marcelo.
Sí,
no. Nunca tuviste un problema.
Súper fuerte. No, nunca. Él es una persona.
Es intachable.
O sea, todo el mundo que ha trabajado con Marcelo lo adora.
Tiene el defecto de no saludar. Que es,
sí, pero para.
Que ¿Marcelo? ¿Comparini?
Eso es un rumor sabido.
Sí. Ah, no sé, que yo parece que le caigo bien. Pero yo me voy a saludar.
Pero yo soy reparecido a él en eso, ¿eh? Sí. Igual que el baño, él no ocupa los baños de los lugares porque tiene que ocupar el baño de su casa.
Solo el baño de la casa.
Y es un problema, porque anda comprimido, anda con la constricción. Pero aparte de eso, Marcelo, bueno, es conocido por todo el mundo y no es necesario que uno lo diga, lo respira por los poros que...
Es como un sacerdote.
Es un, sí. El tipo ideal, digamos, para trabajar.
Sí,
no sé. No tiene mal modo, es una persona muy agradable, qué sé yo. Así que no, en ese lado no. Pero en general la pregunta, ¿cuál era, perdón?
Sí, no, eso
problemas laborales.
Como ir a trabajar con...
Los actores son más difíciles. O sea, yo creo que ahí hay pelea cotidiana, ¿no? O sea,
han habido combos, po.
Los egos,
actores, cuando ponte tú, llega uno súper tarde y el otro le dice, ya, pues bueno, ¿hasta cuándo llega esta hora? ¿Y qué te metís tú? Si acá el protagonista soy yo, ¿y qué protagonista? Y
el protagonista? ¿No?
¿Pero en qué? En
teleseries, sí.
A mí una vez un director.
¿Actores de primera línea?
Sí.
¿Un director
una vez? Agarrado un par de veces, sí. Y en general, pero en general no tanto, hay más problemas, ponte tú, producción. Actores, porque en el fondo yo la primera teleserie a mí me trataron, tuve una productora que era una bitchy, cariño para ella, era mala, esa mujer era una mala mujer.
¿Qué te decía?
¿Existe todavía?
Me decía
¿para qué seguí llegando?
Un día llegué, cacha la asquerosidad que les voy a contar, me comí en el casino de TVN en el año 96, estaba haciendo, y me sale un parche curita en el plato.
Oh, yeah. ¿Cómo? Ya, el pelo es un agrado al lado de eso.
Es para denuncia. Hoy al CERNAC.
Pero yo estaba
orientado. Retroactivo.
Ah, no lo miré. Parche curita. Esa noche, no sé si era sido coincidente, ¿no? Como que me intoxiqué mal. Me intoxiqué mal. Perdí 4 kilos en la noche. Por todas partes.
Oye, canitro, nada, la otra vuelta. Parche curita, me intoxiqué. Yo ya levanto las manos.
Y te juro, y yo era así. Flaca.
Entonces, ¿más que ahora?
Puf, 10 kilos menos por lo menos.
Ah, no me gusta.
No, flaca.
¿Qué pasa ahora?
Espérate, y voy y llego al canal, y así, pero así, como con las patas tambaleque. Y me encuentro con esta señorita y le digo, ¿sabes qué? Me siento súper mal. Voy a ir a la... Parece que voy a la clínica. Y me dice, ¿cómo ir a la clínica? No, una que tenés que grabar. Le digo, es que de verdad parece que no puedo. Y yo soy más perra. Y llegó otro señor que era como también de producción y me mira la cara y dice, deja que vaya a la clínica. Me fui sola a la clínica, que es Santa María, que queda ahí, y me internan.
Por deshidratación.
Entonces me empezaron a... Y me llamaba por teléfono. ¿Ya qué hora te vení? Y el doctor le hablaba por teléfono y le decía, no puede ir ahora, está totalmente deshidratada.
Voy a las cámaras que grabé ahí nomás.
No, pero es que apenas...
Va un equipo, va en camino.
Y entonces el doctor llamó y me dijo, dame el teléfono, porque ahí, gracias, el doctor, muy amoroso. Y llamó y dijo, esta señorita no puede grabar, está mal, no, tiene que irse a su casa, tiene que descansar hoy día. Y no me dejaron. Y volví a grabar. Pero mal, así como, entonces así como con una frazadita, como con una sopita de pollo, así, no del casino porque me daba un poco de asquito, y así, era otro casino, no el que está hoy día, TVN cambió.
¿Qué persona que hacía para si coincidía, digamos?
La rubia esa, pues la como...
¿La rubia de quién es?
No, cuando hice mi primera teleserie, que era como Loca Piel, se llamaba, que era rubia.
Pero así, ¿y la escena?
Ah, la hija de Willy Semler, ¿esa?
No, era Polola de... Bastián Bodenhofer, ah, bueno, y Álvaro Escobar. También fue la primera vez que di beso y Bastián Bodenhofer me dice... Yo estaba súper nerviosa porque escena de beso, primera vez, y ya Bastián Bodenhofer lo veía cuando yo estaba chica en las teleseries. Pues era como... Yo me acuerdo de haber visto Matrimonio Papel, así yo era fan, así como entonces te toca con él.
¿Metió la lengua o no metió la lengua?
No, al tiro me dijo, flaca, una cosa, los besos no se ensayan y son sin lengua, ¿ok? Y yo, roja, así como, ya, pues si te dice eso, Bastián Bodenhofer. Y entonces como
pero
entonces
es
como
absurdo el comentario.
O sea, es que no es absurdo, yo se lo he dicho a todos los actores porque me ha tocado a mí.
Oye, es sin lengua, no se ensayan y toqueteo después dos horas. Tocaciones, claro. Y palpitaciones. No hay vulva, no hay...
¡Ay, Felipe!
¿Qué es eso?
No, está súper bien la indicación, a mí me pareció muy atinada.
Oye, pero ya el beso sin lengua ya pasó de moda, sin teleserie. Ahora está el beso con lengua.
Pero las nocturnas, po. El beso con lengua en la teleserie es quiero. ¿Te imaginabas a Onur con Sherezada?
Pero es mejor el beso con lengua, eso como, pero yo en la vida, como de abuelo.
No, es que el beso tiene que ser sin lengua, pero rico. Lo que pasa es que cuando los actores se llevan mal, son rico, sí, pues tiene que ser rico igual. Pero el beso sin lengua malo,
tiene que ser sin lengua pero rico.
Yo sé, eso cuál, es química.
Yo el problema es que en mi vida real yo nunca usé la lengua. Entonces, si yo llego a una teleserie y me dice con lengua, le digo, perdona, eso no es la realidad. Yo en mi vida real no lo hago con lengua, porque tengo que hacer con lengua. Es como hacerlo con las patas, es un beso.
¿Pero cómo nunca da en tu vida dado un beso con lengua?
¿Pero qué tiene que ver la lengua con el beso?
Porque es más rico el beso con lengua.
Ah, y con saliva y con...
¿Con microbios?
¿Y con microbios? No, córtala.
¿Con microorganismos?
Tienes que inyectarse, no.
O sea, si te dice eso Bastián Bodenhofer...
Bueno, los orientales se tocan la nariz y sienten todo.
Los esquimales,
entonces, ¿por qué uno tendría
que... No, y también te puede lengua? Tocar, hablando, también te puede tocar el compañero actor que igual te quiere meter la lengua, bueno, la litosis, pero te quiere meter la lengua, y uno ahí cierra los dientes nomás, yo eso hago. Cierra los dientes pero y doy el beso y cierra los dientes para que la lengua no entre nomás, ahí está. Como así, como
Gary... Eso,
yo hago eso, como Gary Medell.
¿Y te limpia los dientes?
Sí, filo, la lengua llega hasta ahí nomás llega, verdad, pero no le dejo la pasada para que entre más.
¿Y tú te has dejado llevar y has metido la lengua alguna vez?
No, a no ser que el director me pida con lengua. Es que no me...
¿Te han pedido con lengua?
Pero que el director le pida, oye, ¿conmigo o con lengua? No, a propósito, un director una vez, no lo voy a nombrar porque obviamente el día no está en buen estado, entró así y me dijo... ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre yo y todos los que están acá? Le dije, no, que yo tengo baño. I am a bus. Y tengo baño. Esa es la diferencia. Anda igual que tiene baño. Y Canal 13 nadie tenía baño, entonces me di cuenta que efectivamente era un símbolo de
poder.
De poder. Y tiene sentido porque tener trono... Y tenía baño y, oye, y lo enrostró así, pero con todo. Y cada vez que yo iba ahora a un baño que todos compartían, me sentía menoscabado, porque yo decía, ahí está.
Esos baños compartidos.
Y también nos gritaban a nosotros, también de haber sido año 90, 91, va atrás incluso de tu tiempo, que estaba yo con Fernando en Medio Mundo, y se escucha por alto parlante, ¡los rascas a escena! Entonces yo le digo a Fernando... Qué increíble cómo tratan a esa gente. Bro. Segundo llamado, los rascas a escena. Yo lo sé, no encuentro nada. A mí me llegan a decir una cosa, yo te rompo la escenografía. Bro. Y Fernando Callao. Tercer llamado, los rascas a escena. Ah, no, estoy ya... Y de repente va a decir, uy, lo están llamando hace rato. También una rabia, yo salí a actuar como así como Rambo y creo que rompí la escenografía, así me sobreactuado y Fernando se escondió, se fue, el efecto contrario. Y de
se
ahí
escondió de ti, se escondió,
no,
de
se
tu escond, reacción,
se escondió de todo. Y otra vez que había un avión que estábamos grabando en Medio Mundo, que es conocido ese gag de estar en todas partes, y bueno, que descanse en paz, pero no lo voy a nombrar tampoco, estaba ahí una actriz de las conocidas.
Ah, ya sé quién es.
Y me dice, yo digo, no, yo me voy a sentar en ese asiento porque las producciones de Canal 3 eran increíbles, era un avión de verdad, po, con todo, era
sí,
fascinante.
Tenía mucho plata.
Era fascinante jugar. No, y no solamente eso, la gente de Tramoya era increíble. Tú le decías, hay un avión y te armaban un avión, una casa y te armaban una casa. Y yo le digo, no, en ese asiento yo voy a hacer tal cosa. Es que eso lo voy a hacer yo, me dice. Y yo le digo, pero es que yo llegué primero, o sea, una cosa así como, ¿y qué me importa a mí? Y parte la grabación, que eran todos mucho más importantes, y parece que ella ocupó el asiento y yo no fui, o sea, empecé a actuar y también como enfurecido así como de cosas, y de repente se me salió por los pobres. ¿Sabes qué? Yo no puedo trabajar así.
¡Oh! En la
estos cena, divos de tato, tato, no, me mandé un speech y salí, pero así.
¿Y qué pasó después?
Yo la crema, po.
¿Y no te hiciste amigo de ella después? No.
O sea, es que la vida es así, no traí en...
No, el trabajo,
una guerra. Una vez una productora también de Medio Mundo me dice, oye, mañana yo creo que ustedes lleguen puntuales porque mañana tienen que llegar todos puntuales. Nosotros éramos los únicos que llegamos a la hora con Fernando. Y siempre nos citaban a las 9 de la mañana y empezábamos a grabar a la 1. Pues de todo llegaban a la hora que... Y los productores también y todo. Entonces le digo, mira, no tengo ningún problema con lo que me estás diciendo, pero ten mucho cuidado que a lo menos tú no llegues a la hora. ¿Qué me estás diciendo? Me dice... Pero si tú me estás obligando a llegar a la hora, yo tengo todo el derecho de decirte a ti, porque yo lo he vivido, vengo todos los días a la hora con Fernando. O sea, ya, si hay gente que llega a la hora, somos nosotros. Y todos los días se graba a la 1 de la tarde. Entonces yo no sé en qué trabajo, en qué parte del mundo, viene alguien con qué cara a decir esto. Entonces me dice, es que yo no puedo creer, nunca me hayan hablado así. Bueno, es la primera vez, pues. Pero cuídate que mañana llegué a la hora y que lleguen toda la hora, porque va a quedar, va a conocer el demonio de Tasmania. Yo tenía 23 años, 24 años. Y llegaba a las 9 de la mañana y no llegó nadie. Y empiezan a llegar a las 10:30, a las 11. Y de repente entro así como maquillaje, estaban todos conversando y ella estaba ahí. Y yo le digo, oye, perdona, tú nos citaste y nos dijiste ayer que hoy día había que llegar a la hora, qué sé yo. Y no me importan los demás, pero como tú me lo dijiste, ¿no te da vergüenza ser tú? ¿Qué me estás diciendo? Me dice, no, primero no me hables porque yo no te escucho, tío. Perdiste todo tipo de valor, porque para mí una persona que hace lo que hiciste tú no tiene ningún valor. Es que yo no puedo creer, es más, yo me voy ahora de acá, no trabajo más acá, esto no es un lugar para trabajar, aquí están chacoteando conmigo y ustedes están, esto es de un programa de humor, pero yo no estoy para chacota. Y Fernando mira con la cara y me dice, ¿para dónde nos vamos? A la casa, po, güey. Y tú ves, hoy llego al subterráneo, me voy a tomar el auto y me encuentro con el director, Eduardo Domínguez de la época. Hola, me dice, ¿cómo estás?
Que es el mismo de ahora, Eduardo Domínguez.
Sí, y me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué será usted? Y le digo, mal, po. ¿Y qué te pasó? No, que yo no soporto que me cite, que me haga esto usted. Y me fui, po. Y me fui. Y pasaron como 2 días y me llaman. Oye, necesitamos que volváis y que pedáis disculpas por todo lo que hiciste. O sea, que me pidan disculpas a mí. Yo no vuelvo al canal mientras no... Pero es que no puede ser, cabrón. Y fue, pero así, pero... Y yo no volví hasta que... Llegamos a una conversación más, pero nunca más me hicieron la que, o sea, nunca más se me acercaron a decirme si no era la hora. Igual no llegaban a la hora, pero por último, uno, lamentablemente en los lugares, esto es un extremo, porque la televisión no es un lugar de trabajo, yo estoy en contra de la televisión abierta, de hecho. Por eso usted dice, le creo cualquier cosa que diga, incluso lo que sea. Pero ocurre mucho que en lugares de trabajo hay gente que es muy rigurosa en algunos aspectos y otra que no.
Sí, pues.
Entonces, ahí se empiezan a poner la fricción.
Empieza el roce.
Y lo otro que pasa mucho en los lugares de trabajo es con respecto a los talentos.
Claro.
Que hay gente que se siente o que puede tener más talento que otra. Y ahí viene el ninguneo o el bullying.
El resentimiento.
No, el bullying.
Pero también pasa que en todo lugar, en todo campo laboral, que de repente el jefe le tiene buena a uno y el otro que es trabajador y que es un clásico que pasa en todo, pasa en las casas con los papás, pasa en los colegios,
eso es peor.
Y te tiene, y el que trabaja y todo no le tiene tanta buena, no me preguntéis por qué la jefa o el jefe no le tiene tanta buena,
el que trabaja
le,
como mula
le cae mal nomás, lo encuentra, no sé, algo
encuentra feo,
encuentra feo, lo encuentra hediondo, lo encuentra rasca. Y el otro arsa que viene llegando y qué sé yo, que llega a la hora que quiere, eso es injusto,
el sobrino,
pero pasa,
del amigo,
pero pasa en todas partes.
Sí,
¿por qué?
Terrible.
Llegó alguien nuevo y la jefa al jefe la agarró y la ama, lo ama, lo ama, lo ama.
Pedrito, Pedrito, venga para acá.
Ven para acá, ven.
Venga para acá.
Ven
a vámonos a la oficina, no, no te quedes aquí, que aquí, aquí estos huevones, nada más los titulares. Estos huevones no cachan nada, vamos.
Ahí,
y todos mirando, como diciendo. O sea,
que raro. Vamos a tomarnos un cafecito, vente para acá que nos tomamos un cafecito. ¿Cómo estás? Hoy salimos a almorzar y lo vas a buscar para almorzar o la vas a buscar.
No, y está
y el otro que ha trabajado toda la vida que está ahí. No le, y le quitan el proyecto, ponte tú. Entonces, él ha trabajado para el proyecto X.
Yo conozco casos
y he trabajado y le dice, oye, la jefa Martita, Martita, ¿qué te traje para el proyecto? No, no, es que lo va a hacer la Catalina, ¿ah? Que viene llegando, está enamorosa, se lo amará a ella. ¿Ya? Tú hazte lo otro. ¡Oh! Esas cosas
funcionan
el ambiente a la hora.
Un hermano mío lo llamaron, ¿ah? Tenía un cargo más o menos, qué sé yo, y estaba bien. Y todo, y lo llama un gallo bien arriba y le dice, oye, le voy a cambiar el nombre, ¿ah? José Manuel. Entonces le dice, oye, Cristóbal, perdona que te llame a ti, pero con la única persona que confío, estamos, esto es que no salga acá porque somos son cosas confidenciales, estamos haciendo el nuevo organigrama de los cambios estructurales que vamos a hacer, vamos a cambiar algunos puestos, qué sé yo, vamos a poner gente liderando otro tipo de equipo, y quería preguntar tu opinión, qué sé yo. Gracias, pues, no, no. Lo que tú quieras. Mira, entonces le abre a todo uno que le dice, ¿te tinca Sangüesa que pase a liderar el grupo de Sañartu? Por el tema de los tiempos, es más rápido. O sea, me parece bien, pero habría que tener cuidado en todo lo que es el tema del trato con la gente, porque el otro es más rápido, efectivamente, pero no tiene buen trato, qué sé yo. No, pero ¿te parece? Sí, yo creo que sí, sí funciona. Acá, mira, acá todo lo que el tema operaciones, que ha funcionado bien, lo vamos a reducir. Por lo tanto, este grupo de acá lo vamos a traer para acá y Toledo se va a hacer cargo de toda el área. Yo creo que Toledo no es la persona. ¿Toledo no es la persona? ¿Y qué te parece? No, a mí me parece que Cristóbal Andonaegui es perfecto.
Es
la
adecuada.
Entonces vamos a poner a Cristóbal Andonaegui acá y Toledo no lo pasamos para allá. Y bueno, y así van pasando. Y de repente mi hermano ve así todo y le dice, perdona, una pregunta. Sí, primero agradecerte todo lo que me ha ayudado. No, está perfecto, pero es que no me veo en el plano general, no, como no te vi, no, espérate un poco. Pero si tú estás por acá, pues, a ver, no te... Puede haber un problema de tipeo, o bueno, algún problema de los cartones, mira, no me los pasaron. Déjame yo ahí, porque una llamada. Qué más raro, imagínate la estupidez. ¿Aló? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Oye, sí, estoy acá con Cristóbal y me está ayudando acá, tú cachai, la confianza que hay en el tema del organigrama y lo curioso es que no está en el... ¿Ya? ¿Y cuándo decidieron eso? Ya. No, si no tengo ningún problema. Bueno, está perfecto. Ya, sí, almorzamos juntos. Mañana, sí, no hoy día. Oye, Cristóbal, ¿tú te tomaste tus vacaciones o no te las tomaste? Y se fue. ¿Qué manera más?
¿Y eso le pasó? ¿Es tu hermano?
Un primo lejano. Qué
terrible.
Horror.
¿Y qué se hace?
Esas cosas, puta, de ay, pues, ¿qué hay que hacer?
Pero, oye, pero puta, pero veis que deshagan el organigrama, por lo menos.
No, esas cosas pasan en la oficina. Porque son errores que de repente de repente pasa también que he trabajado, como dice la Javiera, en una cosa así. Te mandaron a Estados Unidos.
Lo hiciste todo.
Hiciste todo el proyecto, que es un secreto de 2 años. con gente, digamos, de todas partes del mundo. Eres validado por todos los operadores mundiales en esta cuestión. Es un cambio radical en la historia de las empresas, en el tema del servicio interno, ¿verdad? Y cuando estáis, y has dado charlas internas, y cuando estáis listo, se lo dan a la hija del gerente general, que la pusieron en un cargo. Y uno va a hablar y tiene que hablar con el papá, porque le dice, perdona, pero está usted... Sí, pero... Así son las cosas acá, po. ¿Qué así, po?
Nada, po. Ahí,
el llama, de la oficina.
No, ahí, cada vez que está curado llora, po. No, ese proyecto lo armé yo,
Pero ese edificio es mío, weón. Lo inauguraron después, weón. Ahora,
todo lo hicimos.
La gran diferencia entre lo que nosotros hacemos, que todavía no se sabe qué es lo que es, y el resto del mundo, es que el resto del mundo tiene bastante más problemas para pegarse un retiro así.
Tú dices el voluntario. Mundo de la oficina, el.
Sí, porque el de nosotros, el tú ves que la Javiera Ponte tuve que tener, ¿cuánto? 7 trabajos simultáneos, por lo menos. Por lo tanto, que venga uno y le diga, yo me di el lujo una vez de la arrogancia máxima, también en Canal 13 con un productor que usaba una billetera en el traste para que se le viera más grande.
Ah, una billetera o sea, chiquera por el otro lado era sí, una cosa que perfecto.
Igual es medio ochentero también.
Sí, no, pero era pelotudez y te da nada con una bailarina, una cosa lo más estúpida, que esto era estúpido. Y me dice, yo nunca había negociado con él, me dice, oye cabro, y cuando ya empieza con esa cuestión, oye cabro, y yo era... Yo en ese tiempo ya era el demonio Tasmania. Mis cejas no estaban juntas gratis, entonces estaba así. Y me dice, oye cabro, estoy leyendo acá las planillas y tú con Fernando sos lo mejor pagado, venga conmigo. Después del pollo, obviamente, pero igual. Entonces esto tenemos que nivelarlo, ¿eh? Y le dije, pero... ¿Y tú cuál es tu idea, digamos, en general? Bueno, nivelarlo a valores más o menos razonables porque ustedes hacen un contrato anual. Y yo le dije, mira, yo antes de entrar en este detalle que tú estás planteando, que me parece bien, digamos, es tu pega, qué sé yo, pero yo solamente te quiero decir que la incidencia de este ingreso en mi vida es el 5%. O sea, esta reunión vale un 5%. Lo que significa que para mí... salir por esa puerta es tan fácil como entrar al baño. Puta, y explotó, güey. Dijo, pero es que yo no puedo creer, güey. Y se veían los títulos, unos títulos de productor de el Inca, o Inca Cap, no sé qué cosa. ¡No puedo creer, güey! ¡Este es Canal 13! ¡Y aquí estamos en la primera línea! ¡Y tú vienes y ya! Y dije, perdón, un grito más y me voy, güey, porque no tengo... No voy a ni discutir, güey. Es más, creo que me subáis, bueno, a mí y a Fernando. Y llegó el director y ahí se reía Eduardo Domínguez. ¿Qué pasó, güey? Bueno? Entonces me dijo, ¿qué pasó? Pero ¿cómo le decía eso? Bueno, ¿y qué haga? Pues el otro me viene con... Primera vez que vengo conversando y me salta con esto. Pero voy a ser tan prepotente. No, si el prepotente no fui yo, fue él. Primero no me puede decir cabro.
¿Por qué? ¿Cabro?
No, pero eso es cabro. Cabro en Perú es marica. Yo soy un ser humano.
Ay, el cabro es que vive.
Oye, y al final... todas esas negociaciones me encantaban.
Pero usted, en oficina, tú
yo,
nunca...
Felipe, que le encanta negociar. Yo odio negociar.
Pero
me dicen, tú no vales. Y yo me voy a mi casa a chacar.
O cuando te dicen, oye, sí. Y cuando te dicen para los eventos, hola, oye, necesitamos para tal evento. Nosotros, te dicen de repente, casi nunca te lo dicen, pero nuestros pagos son a 30 días, hay que llenar formulario, llenar orden de compra. Entonces yo le mando un mail y digo... En mi empresa donde yo trabajo, que no existe, ¿no? Nosotros pedimos al momento de confirmar el 50% y el saldo justo antes de salir a actuar. Sí, pero esto es para, pues entonces estamos ahora, es para octubre. Bueno, no, así operamos nosotros. Entonces manda un mail y dice, nosotros en la historia jamás hemos tenido que pagar anticipadamente. Entonces yo le pongo, en nuestra empresa, en la historia de nuestra empresa, jamás he tenido que aceptar el pago 80 días. Entonces me dice, pues es muy simple, me está llamando tú, weón. Tú querés pololear conmigo, yo ni te conozco, weón. Listo, weón. Y ahí tenéis perdiendo. Y perdís pegas como loco.
No, pero como loco.
Y la inanición, weón, sobre girado, hecho mierda. Pero choro, pues, weón, choro.
Pero ahí estáis parados.
Ahí estáis parados. Y te vayas a ir a Fuerte Bulne, pues. A un kilómetro Fuerte Bulne con la señora, weón. ¿Ah?
A mí lo que me ha pasado es que.
Con los mocos colgando, los niños, weón. Puta, el papá era choro, weón.
Que fui vendedora y me
pasó. Sin diente, weón.
Vendedora de. Para Navidad. Esas que como que las empresas se hacen como un extra.
¿Trabajaste ahí?
¿Hiciste de mono alguna vez?
Sí, pero una vez.
No, te pusiste.
¿Ah, de corpóreo?
Sí.
No, de mima.
Corpóreo se llama.
De mimo.
Mimo para el Día de la Madre en Almac. Horroroso. Horroroso.
Es mejor ser corpóreo, entonces.
Mejor.
Corpóreo es el que está...
El problema del corpóreo es el calor. Y la empresa le importa un... A la empresa le importa un comino que la usted te dio onda por dentro, porque el corpóreo, como transpira todo el día, se lo puso otro señor que es estudiante de actuación.
¿Hay grandes corpóreos en la historia?
¿Conocido?
Sí.
No.
Nadie
la chanchita
Piggy. Era
anónimo.
La chanchita Piggy, yo creo que es el más grande corpóreo.
Yo una vez en un supermercado entré a un camarín. Y había uno de estos corpóreos.
Un corpóreo.
Con la cabeza afuera, digamos, la corpóreo. Transpirado entero así. Me dé él. Era un niño al lado de este gallo. Y así. Así. Y yo le digo, perdona, ¿en qué trabajas tú? Que pregunta huevona. Me dice, No, corpóreo. Entonces yo le digo, ¿y qué estáis haciendo aquí? Tengo 2 minutos para descansar, cuando tengo que volver, cabros de mierda, weón, pues que patealo, weón. Y se tuvo que poner de nuevo la cuestión y salió, ¡ay! Y yo lo vi alejándose, y los niños esperaban afuera.
Hoy el otro día en el Parque Arauco vi un corpóreo que era como un lápiz, como el señor lápiz, pero no, era ese, pero era otro, pero con el mismo traje como el lápiz, y dos cabras sacándole la cresta como a patada. ¡Peguémosle al lápiz!
Para eso está el corpóreo.
Sí, pero yo la agarré, yo la expresé. Dije, oye, porque me dio la cosa como, gremial. Porque el pobre lápiz estaba así, y dos pendejas como bien cuicona, como de 12. Grande igual. Po.
Bueno, en Chile Today.
¡Pah! Patada al corpóreo.
En Chile Today hicimos corpóreo. Creo que hicimos los Teletubbies, un corpóreo, y fuimos a un jardín infantil y los niños todos entraron. Y a diferencia de todo lo que cuentas tú, nosotros agarramos a los niños y los lanzamos.
Ah, o sea,
sí, unos cabros de 12 años, sí.
¿A dónde fuera?
No, iban en una patada, y yo el mono que era como el ídolo, así como Barney, ¿cachai? Y la forré una patada, pero y todo esto se grabó. Entonces los corpóreos que devolvían las patadas, era muy bueno.
Corpóreo malo.
No, después luego las vendedoras, yo fui vendedora y ahí después les cuento. A todos les pasa lo mismo. Cuando quieren estudiar un posgrado, buscar una universidad centrada en las personas. Deja de buscar y estudiar la Finis. Posgrado 2014, tu carrera sigue. Infórmate en finisterre.cl, Universidad Finisterre, ser mejor.
Si te gusta la música, pero con el frío no te dan ganas de salir de la casa, te tengo una idea. Este 7 de julio, desde las 19:30 horas, ingresando a www.placidodomingoenchile.cl, podrás disfrutar vía streaming el concierto de Plácido Domingo junto a la soprano Verónica Villarroel y la Orquesta Filarmónica de Santiago, acogido a la Ley de Donaciones Culturales.
Combustible para calefacción, llama a Enruta Copec. Servicio de combustible a domicilio, llama al 800-200-220 o ingresa en copec.cl. Disponible solo en región metropolitana. Pedido mínimo de 200 litros. Copec, primera en servicio.
Nissan Portillo está este mes, está especial, pero súper especial, porque tiene para ti la Qashqai especial. Si quieres saber más de esta nueva serie, anda a tu Nissan Portillo y descúbrela. Nissan Qashqai, en Portillo, es confianza total.
Hacemos una pausa.
Just tickle my foot bottom, baby, please. Don't you play with
my... No, lo digo cuando tenés que compartir cargo. Yo lo que les contaba, que fui vendedora para Navidad. Y yo era la 1, porque me pusieron el número 1.
¿De la estrella o...?
Sino que, por ejemplo, cuando pasan por caja, tú ayudas a la señora que te prueba 80 blue jeans para que te compre uno. Yo en una tienda como no tan de ropa tan cara, entonces y ahí te dan un porcentaje. Te pagan como 10 lucas de base, fue hace harto tiempo, cuando estaba saliendo del colegio. Y ahí tenía ahí un porcentaje, entonces uno tenía que tratar de vender lo más posible. Y entonces ya yo me la jugaba con la señora, le llevaba 80 blue jeans a la gorda, que no le cabía, no, que no soy 38, que era 46, vaya, y ahí tú ayudas y todo, le tratáis de meter, la armáis. Listo, y yo vendía como loca, y llega, se encontraron que les faltaba más personal, entonces trajeron a más vendedoras a compartir números. Entonces llegó otra 1 también. Y la 1
había dos 1
afuera fumando puchito todo el día. Yo tenía que repartir las ganancias, porque se repartían
con
entre
los
las
números,
dos. El 1 era uno nomás. Entonces las dos trabajábamos con el mismo número, y después a fin de mes te llegaba la platita, fue un mes nomás porque era para Navidad. Se repartían partes iguales. Pues la loca no trabajaba nada. Oye, indigna. Yo hablé con ella. Dije, ¿sabéis qué? Y fui a hablar como...
como el Roca también, claro.
No, pero Ruida es trabajador.
No, el Roca creo, más que trabajador es...
O sea, que hay la vuelta, Roca.
Es un ser tan extraño que...
No, pero es que ahí tenéis mal... Porque ¿sabéis qué? Yo fui a hablar con el jefe.
Es productivo.
Yo le dije al jefe, le dije, oye, ¿sabéis qué? Me estáis cagando porque en el fondo yo estoy trabajando... María se llamaba, creo, la niña. Le dije, la María está allá afuera, no hace nada, no vende nada. Y la María estaba feliz porque era tanto lo que vendía yo que le llegaba a ella el chorreo, pues entonces no hacía nada. La odié. Lo hubiera seguido a su casa, fíjate, porque me dio una rabia, porque yo estaba juntando plata para irme a Bolivia de vacaciones.
De las vacaciones malas.
Era mejor que hacer la panadería.
Estoy juntando plata para irme a Tacna.
Me fui. No, lo pasé bien, me fui en tren. Desde Oruro a...
No, bueno.
Calama, Oruro.
Buen panorama, bueno.
5 días arriba del tren para avanzar 200 kilómetros.
Voy con todos los niños.
Oye, pero es que ustedes tienen trabajo muy artístico, pero el trabajo...
No, yo trabajé en un banco.
Ah, pero sí, te traje el Banco Central.
Sí, yo traje, pero fui feliz en el Banco Central. Tengo
el trabajo oficina distinto.
Porque ahí tú sabías que a fin de mes te llegaba.
Ah, porque tú nunca tuviste...
Nunca he tenido eso. Bueno, acá.
El salario.
Pero acá es con amenaza permanente. Pero...
Porque, claro. Pero tú trabajas en oficina,
sí,
¿no?
Yo trabajo en oficina, sí.
¿Y?
Y el trabajo en oficina, el mundo de la oficina, es una selva. Tenés que tener grupo, tenés que...
Caerle bien al jefe.
o tener una característica que el jefe te respete por eso. Por ejemplo,
¿cuál
yo,
es tu característica que yo
la sombra saber? Yo soy sombra, literalmente. Yo llego y apago la luz.
¿Cómo?
A la hora que llegue apago la luz.
¿De dónde?
¿De dónde?
Del sector donde son como tres paneles de luz.
Qué buena idea.
Yo llego y apago la luz de mi panel y se escucha así. Yo miro así. Es que yo creo que lo único que soy cabrón
pero,
en la vida es
pero
con salí, esa apagada.
Pero tenés vida de oficina, salí a almorzar con tus compañeros de oficina, por los locales que están cerca.
Yo no almuerzo, muy rara vez almuerzo. Entonces también fue un momento de fricción porque de repente, Roca, vamos todos a almorzar, bye. Sí, no, y después te ven comiendo un stone solo en el de la esquina. Claro, se produce. Pero es que porque no almuerzo, almuerzo a deshora, o sea, no almuerzo a la hora que se almuerza. Almuerzo cuando me da hambre.
¿Pero por qué evitas esa reunión? A mí me gusta ese almuerzo de oficina. A mí me encanta el almuerzo
es que,
de oficina.
Aparte, la vuelta del almuerzo, tú almorzás con tus compañeros, la vuelta es, aunque sean 100 metros, te demoráis 40 minutos.
Sí, sí.
Todos caminando, es como uno así, sí. Uno fumando así.
Ya voy, ya voy, ya voy. Es que me falta un poquito. La gente todavía fuma.
Sí.
Sí, pues,
hay que aplicar nuevas leyes. Persona fumando.
Matarla, dispararla.
No. Persona que se pille fumando se le quema el cigarro en la frente. Y se le va dejando una huella. No, yo no sé, yo aplique.
Oye, ¿y el, dentro del mundo de la oficina?
¿A dónde nos vamos?
Dentro
nos vamos todos, nos vamos a almorzar para afuera. A comer y a esta altura.
Vimos cómo se vive el mundo interno del día a día en una oficina municipal de Tomé.
¿De Tomé?
En Tomé. Que una como un prototipo de vida.
¿Dónde queda Tomé?
Tomé queda en la octava región.
Sí. Ah, perfecto.
Muy bien.
Sí. ¿Cerca de qué?
¿Y tiene ese testimonio, Rafa?
Cerca, sí. Vamos a escucharlo.
Alcaldía, buenas tardes.
Buenas tardes. Sabe que soy de Municipal World. Yo llamé hace un rato y tuve un inconveniente. Estoy haciendo la encuesta sobre las realidades laborales de las municipalidades. ¿Puedo hacerle dos consultas?
Mire, la secretaria se retiró recién porque era médico.
¿Fue al médico?
¿Está bien? Fue al médico.
¿Pero está bien?
Sí, está bien.
¿Pero es por una cosa cutánea?
No.
¿Pero ha afectado al trabajo a usted o no? ¿Como que se sobrecargan?
No, si de repente como le dan su...
Mareos, ¿no?
Su mareo, cosas así.
Sí, un poquito de decaimiento.
Exacto.
Y claro,
en
eso
este
es...
Yo estoy solo aquí porque soy auxiliar.
Cuénteme un poquito, ¿cuántos son ahí, en la sala?
Aquí en esta oficina somos dos. Más la alcaldesa y jefe de gabinete.
¿Y qué tal el ambiente laboral?
Bien.
¿Sí?
Sí, no hay problema.
¿La hora de colación, almuerzan juntos?
No, cada cual va a su hogar.
¿Quién ha estado enfermito, aparte de nuestra muchacha? ¿Quién ha estado enfermito?
Hoy día nos apareció a trabajar don Luis. Él supuestamente tenía que trabajar hoy día, pero tuvo que llevar la higuera, pues no sabemos nada de él todavía.
Hay celos, ¿no? Un poquito que los de arriba están arriba y los de abajo, como en toda oficina, ¿no?
Exactamente.
Sí, pues.
Sí.
Claro, uno dice, ¿por qué yo tengo que llegar temprano y tengo que irme tarde? ¿Y por qué los otros se van luego?
Los que los tocó nomás, pues.
Es lo que nos tocó, pero sabes que se puede cambiar. Para eso está Municipal World. Yeah. Una aventura a puertas cerradas. Tu escritorio es mi vida. Te invito a compartir una reflexión. Tu escritorio es mi vida, conmigo.
¿Ya tu escritorio es mi vida?
Yo puedo salir.
Yo puedo salir.
Y puedo crecer contigo y elevarme.
Y puedo crecer contigo y elevarme.
Bueno, y ahora te ofrezco un consejo de Municipal World.
Ya.
Libérate, suéltate y te invito a apelar por 15 segundos a todos los que están contigo en la sala. ¿A veces te cae mal alguien?
Sí, por supuesto que sí.
Ábrete. Cuéntame.
No, hay personas que de repente... dan problemas por nada, de repente gente que viene enrabiada y uno tiene que colocar la cara.
Hay pelambre dentro, ¿no? Ahí en la sala.
Sí.
Eso duele, ¿no?
Por supuesto.
Te han pelado, ¿cierto? Se nota, te percibo.
Yo creo que sí.
Y ahora el último grito y con esto nos despedimos. Yo tengo poder.
Yo tengo poder.
Grítalo.
Yo tengo poder.
Más fuerte.
y quedando un poco resfriado por eso.
Por eso un poquito más fuerte y te vas a sentir aliviado.
Ya, yo tengo poder.
Exacto. Y te vas a sentir mejor. Mañana, cuando veas a tus compañeros, vas a sentir un alivio especial.
Ya, pues, ha sido bueno lo que usted me ha estado diciendo, así que...
Municipal World, tu escritorio es mi vida. Un fuerte abrazo.
Ya, pues, igualmente. Hasta luego.
Hasta luego.
Ay, no.
Es un momento emotivo.
Partió como una idea de humor.
Y terminó con la idea.
Y terminó como un drama.
Señor Tamro.
Sí, le sirvió a él.
Por ahora te pero perdón, yo quiero decir, yo quiero valorar que me encanta que Chile siga siendo así como con la ingenuidad.
Naif.
Porque uno llega con la maldad, ¿cachai? Pero naif, así súper ingenuos todo. Y contando todo, ¿no? Que la secretaria se fue a la consulta. No, está con sus cosas.
Pero eso son las grandes regiones de este país, señor. Porque eso en Santiago.
Como damos vuelta la nota.
Lo ayudaste, es que terminó ese gracias por ayudarme, me mató, me mató.
Ahora uno es de fierro.
Lo que habla que la gente lo único que necesita es que alguien le diga cosas.
Un cariñito,
no, que le diga cómo te sentís, creo que por eso hay tanto
eso no se da en la oficina.
Porque por eso en las empresas hay tanto coaching.
Y tanto
coaching.
Yo creo que consultoría de relaciones.
Yo creo que para toda la gente que trabaja en oficina, secta, el mejor momento es ver la debilidad del jefe. Por ejemplo, cuando se curan la fiesta. No sé por qué el jefe siempre se cura en la fiesta. Es un error de los jefes. Yo no sé por qué hacen eso.
No, pero hay funcionarios que se curan eso. Son
no, sí, wow. Sí, no. Sotito no, que quedó tirado.
A la Gladys.
No, y Sotito.
Y se fueron al tercer piso de la discoteca y dejaron la crema y después se supo. Y la Gladys venía de peinada llegó al día siguiente.
No, pero la Gladys está casada. Está casada hace poco. Y el...
No, y Zúñiga lo tiró ahí en marketing, ¿eh?
No, y Zúñiga es bravo.
Zúñiga cuando se abre el tarro.
Nosotros una vez, casado con hijo, cuando terminó, grabamos como 2 años. Cuando terminó un año, arrendamos un bus. Feña, la reina arrendó un bus.
¿Fernando?
Sí.
¿Hizo la gestión él?
Él arrendó el bus y nosotros nos fuimos todo el equipo de casado con hijo, que éramos como 40 en un bus al paraíso. A ver al grupo de Fernando. Y volvimos. Y bueno, se carreteó en el bus, ¿no? Entonces, y a uno no lo pudimos subir de vuelta, no se quedó ahí en la playa, si no hubo caso, de verdad, entre todos. ¡Ya, po!
Salió corriendo
el tipo, era un técnico. Y nos pudimos, y estaba a su casa, y decíamos, te tenemos que volver, no voy a volver. Ya, pastel jugoso.
No, las fiestas institucionales son...
Quedó tirado en la playa, y no pudimos subir al bus, y ahí quedó tirado en la playa. Al día siguiente, todos llamando a la casa, así como, ¿habrá llegado Carlito?
Bueno, acá
y Carlito sí, llegó como el lunes, y esto fue como un jueves. Se quedó en la playa 4 días. Pero el jefe curado te da poder.
No, acá lo que se hizo mucho en la radio en una época es celebrar, todo se celebraba, y mucho koala en la época del koala.
¿Ah, en serio?
Claro, y tú veías desde Monserrat Álvarez hasta
koala,
todo
koala.
Buscando koala, y el koala de alguna manera es una situación muy complicada.
Es la intimidad máxima.
No, pues claro, no es...
Yo que fui...
¿Se te tiraron encima? ¿Qué, Monserrat?
No, bueno, con varios tragos, claro. No, ¿sí? No la Monse, porque la Monse fue un ratito, pero yo la vi igual que andaba buscando koala. Y hay mucha gente buscando koala, entonces yo me fui. Yo dije, esto es una necesidad.
No, pero ¿sabéis qué me ha pasado? Que yo he trabajado muchos años en distintos canales y en la fiesta la principal víctima es la Niña del Tiempo.
¿En serio? ¿Esa es la que todos quieren?
Sí, y el productor, que ha estado todo el año...
La Niña del Tiempo, la Niña del Tiempo es codiciada.
El de piso, bravo.
Y prometiéndole cosas. Ya viene tu programa estelar.
Te juro que eso es cierto.
Es algo que te hago hasta con los
pobre árboles. Pobre niñita, van y le dicen... ¿Y cómo crees que lo estoy haciendo? Mira, no es bueno que yo te lo diga, porque obviamente estaría filtrando cosas, pero te tengo vista para un programa estelar. Y con eso la pobre está tres meses.
El ejecutivo así, y el director también, y el productor también.
Y el productor por otro lado va y dice, la tengo lista.
Pero más está siempre la rica. Está la rica de prensa, la más rica de prensa, la más rica de la técnica, la más rica de documentación, la sí. más rica de la secretaria, la más rica.
Pues es que yo creo que
es su noche.
En oficina pura. Los que la llevan así son los de venta, así en la oficina de clase. Los de venta son los cancheros, los de venta son los productores.
Es que, claro, en venta
los
venta
son bravos, se quieren comer el mundo, hablan de papito y
sí,
ese.
Y claro.
Y marketing son los estrellas, así como los marketing y la parte más financiera,
claro.
Son los estrellas.
Ah, sí.
Por lo menos estoy yo. Ahí,
y operaciones es como...
Operación.
Es que
¿existe? Anda,
pala con carbón. Sí. Es subterráneo.
Eso es bodega.
Flujo. Sí. ¿Ah? Sí. ¿Cómo maximizar los flujos? Y andan todos llenos de cosas. Oye, vamos a hacer de que este trámite que están haciendo acá lo vamos a hacer por este otro lado para no tener que... Así se bajan los costos. Ya. Sigamos, vamos con marketing, vamos a los eventos y todo. No.
Y en los cuando uno hace evento de empresa y tenés que premiar al trabajador que lleva 40 años en la empresa... Y se nota que el señor, no sé si ha sido tan feliz esos 40 años, y va un señor que es como el más humilde de todo, el más sencillo, y se sube al escenario.
Y llora, sí.
Y llora un poco.
Bueno, cualquiera llora, yo. Con 20 lloraría, bueno. Estoy esperando todavía. O sea, todavía estoy esperando el homenaje, y con 20 lloraría Nicolás Vergara. Se murió esperando, porque está hecho bolsa, weón. Ya no hubo homenaje para Nicolás Vergara. Ni porque aquí, a la entrada al edificio, debería haber un. Una estatuilla, una cosa.
¿Cuánto lleva?
Nicolás Vergara.
¿Fundó?
Nosotros todos entramos juntos. Lo que pasa es que él tiene más cara, 19 años, pero él tiene cara de haber estado más. Claro, yo lo he visto todo en la Rueda de Una.
¿Y qué haría uno sin el Junior? Que es el que te salva la vida, porque Juanito, para que me la cuente la luz, por favor. Y Juanito igual, porque Juanito igual tiene disposición.
Sí, pero Juanito no debería hacer eso.
Sé que donde yo trabajo, que esta vez no lo voy a nombrar el lugar, porque el Junior, hay un rumor que dicen que vive dentro del lugar, porque es como una casa.
Bueno, es mucho.
Que vive, sí, bueno, acá como también, un tercer piso, como una azotea. ¿Acá también?
Sí. ¿Qué? Acá, diga de las 4 de la mañana.
¿Vergara?
No.
¿Quién es
el
Junior?
Acá hay una persona que cuida en la noche y se queda.
Pero un nochero, por Felipe.
Ah, pues no, claro. es una función remunerada. No, este tipo vive ahí y en una como guardilla. Es un misterio, así sale y se ducha como en los baños de la empresa. Que es otro tema, el baño compartido de la empresa.
Oye,
yo tengo horario de los tipos cuando...
Yo después de almuerzo, yo no voy al baño de un lugar público cuando estoy trabajando una filmación hasta las 5 de la tarde.
Sí.
Tú tienes que hacer pipí, la última de las 12.
Pero qué rara esta mujer, porque las mujeres van cada 10 minutos.
No, pero es que es verdad.
El baño después de almuerzo se pone asqueroso.
El baño en la oficina después de almuerzo está copado.
Copado. Entonces tenés que programar tu guata y programarte tu cuerpo que vaya a las 12 y de ahí sáltate el baño hasta las 5 de la tarde. Porque entre medio, no vale la pena.
Tú sabes que ayer me pasó que grabando Parece Mentira, que también se producen relaciones laborales, el que está encargado del audio, que una persona que está con audífonos todo el rato, yo escuchaba que como a las 10 de la noche que terminamos, estaba conversando algo a la salida del canal, y yo estaba viendo cómo había subido el material, qué sé yo, entonces escuché algo y le digo a Anders, que me escucha pero no puede hablar, le digo, Anders, ¿qué pasó? Y viene ahí este tipo que está a cargo, y me dice, no, lo que pasa es que cuando yo estaba en mi puesto con los audífonos, se me sentó alguien al lado. ¿Y cuál es el problema? Es que no había nadie para mí.
No.
Y le dije, ¿pero
estoy
cómo?
Seguro que en esa casa, pero...
Yo le dije, ¿pero cómo? Seguro. Me dijo, sí, estuvo todo el rato ahí. Y se veía el cojín... hundido.
¡No!
Y yo le dije... Y yo con Andrés nos quedamos callados porque nosotros somos cómplices de todo eso.
¿Por qué? ¿Cómo?
Porque nosotros sabemos lo que pasa, pero no lo podemos contar.
Ah.
¿Pero saben quién
pero,
es?
No, a mí yo nunca, en todos los años que llevo en ese lugar, he visto nada. Porque yo tengo una conversación que tuvimos con... El primer día que yo llegué, que sentí algo, le pegué un reto al weón que apareció, que nunca lo vi. Sí, yo le dije, mira, te la voy a dejar bien clara. O aquí lo pasamos bien o lo pasamos muy mal. Porque tú no estás ahí, y yo sí.
¿Hablando en voz alta?
En voz alta,
¿al
sí,
vacío?
Así, al vacío, sí. Así que, o te comportás y somos aliados en esta cuestión, y avísale a todos los compadres que están acá, porque yo sé que están. Y ha sido un lujo.
Pero eso es del campo, tú sabes que dicen que a los
fantasmas... Hay que asustarlo.
No hay que asustarlo, sino hay que hablarle fuerte.
Como pactar.
¡Qué vuelta de entrar a las puertas!
Hay que hablarle golpeado nomás, ahí.
No, yo al tiro, de una. Y nunca sentí nada.
O sea, cuando el sonido te dijo eso, tú le creíste.
Yo me quedé callado.
Sabía.
Pero él sintió la presencia, pero no es que lo vio o vio a...
No, él estaba con una cara.
Lo vio, po.
Bueno, de
no,
hecho...
No, pues sintió
de hecho,
que el cojín está hundido, pero...
Creo que en el programa de hoy, que fue lo que hicimos ayer, aparece él mirando la cámara, explicándole al camarógrafo lo que estaba pasando.
¿En segundo plano? ¿Así en el fondo?
En primer plano.
Ah, en primer plano.
Claro. Porque se cortó la grabación y creo que fue él.
¿Y qué cómo que él dijo, ya, no vuelvo? ¿Le dio una cosa?
No, fue como Proyecto Blair. O sea, tenemos un Proyecto Blair dentro del canal HB. Pero yo convivo con ese personal, porque estamos hablando de la convivencia con el personal. Yo con el personal del más allá es con quien mejor yo convivo.
Ya, pero ya, ya tenéis buena onda.
Sí, yo de hecho, yo a mí la otra vez también me dijeron de fuera, es verdad que hay gente en el tercer piso que vive y todo, y también me quedé callado.
Ah, pero hay una... Pero, ¿y tus hijos cuando tú lo han visto también?
¿Tus hijos?
Ellos también tienen la misma relación.
¿Lanzaron el grito al vacío?
En el fondo nosotros tenemos una relación como familiar, de la película...
Intrusos.
Los otros.
Ah, los otros, eso era.
Claro.
The Others.
La diferencia es que nosotros sabemos y tenemos una muy buena relación. Personal...
You know, hay que...
Vale la pena. Invito a la gente que... A que revise sus casas, sus closets.
No, ves que esa casa era en bandeja. Era un ejército de fantasmas.
Era muy difícil que no hubiera nadie en esa casa.
Si no hay ahí, ¿dónde? No. ¿Dónde se esconden?
Claro. No, pero yo les doy siempre la bienvenida. Vayan todos
felices. ¿Y son buenos, son buenos seres?
Es que no existen malos seres.
Pero como si están.
¿Estás contra ellos? No, y yo me desaparezco así. ¡Pum!
Él es el líder.
Cuidado.
Tú que estás en la película a los otros, ¿quiénes eran?
¿Eran qué?
No te lo quiero decir, pero...
Pero los otros, la de Nicole Kidman...
Lo que te puedo... Sí, pues. No, lo
¿no
que te
acuerdas?
Quiero...
Como los niños, ¿no?
Lo que te quiero decir que lo que tú crees que está vivo no siempre está. Es un dato nomás. Pues yo he conversado con ellos, ¿ah? ¿Quiénes son los otros?
Yo conversé con ellos todos los días.
¿Te contó la película igual, ah?
No, te cuento la realidad.
Sí. No, pero tú... ¿es como el sexto sentido? ¿Sabes? ¿Tú ves las cosas?
Yo tengo... Sí, por eso los partidos de fútbol los leo también.
que terminamos hablando... Bueno, la relación laboral con los fantasmas...
Sí, claro.
Tú lo que tienes que hacer, ellos te conversan y tú conversas. Ellos, cada uno en su cuento. El fantasma trabaja bien en la medida que tú le des espacio. Sí, eso ya es, entramos a esa fase.
Pero es lo mismo, finalmente.
Sí, una relación laboral con un fantasma es como
Con un compañero de oficina.
Sí, compañero de oficina. ¿Cuántos
fantasmas hay en un lugar?
En marketing. ¿Cuántos zombies hay
el personaje fantasma de la empresa existe, po.
Sí,
po. Deben haber dos por oficina.
Y ese ser en la oficina que nadie sabe nada de él.
Uy, yo tenía uno que
no
tenía...
se junta con nadie. Sí,
yo tenía uno que tenía un Mustang.
El...
Que no se afeitaba nada, andaba todo súper
desaliñado.
Y tenía un Mustang.
Qué raro.
Y eso a mí me complicaba. Y yo decía, ¿por qué tiene un Mustang?
Pero el Mustang, ¿qué representa? El, es como...
Y de seis cilindros, ocho cilindros.
Ah, eso gastaba. Es como de futbolista, como que rugen.
No, pero en ese tiempo, estamos hablando del año 83.
Pero extraño personaje.
Sí, sí.
Tenía un Mustang. Bueno, de oficina daría para mucho, pero ninguno de los tres trabajamos en la oficina.
No, yo sí.
¿Tú
sí?
Sí,
sí. Para mí la oficina es el... Es terrible porque tú, eso que hablaba, para mí es la selva.
¿Pero
la
tarjeta?
Selva está dentro. No. Pero la selva dentro de... Es un rally constante.
¿Y has tenido alguien que
te... Es un rally constante,
yo
sí.
Soy un poco eso, yo apago la luz, me voy, estoy en un rincón.
Tú eres el fantasma.
Sí, yo soy.
Tú eres el que nadie sabe de él, nadie
sí,
sabe...
Sí, y desespera la gente.
¿Y alguien te ha odiado con toda su fuerza en alguna oficina?
No, pero he sentido que...
Que les caí mal.
Onda. Y así como vais saludando y me saltaron.
Oh.
Y eso en código oficina es una guerra, se declaró la guerra.
Te saltaron.
Así que Monsalve, usted ya sabe, ¿ah? ¿Eh? Se armó.
A todos nos pasa lo mismo, ya nos vemos. Chao, chao.
Poca cosa ahora.
¿Ahora?
Sí, voy para allá. Parque Arauco,